Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este 18 de diciembre, que viene marcado por la previa de Navidad, por esos cuatro días también que faltan para el sorteo de la lotería y, como no, hoy por la final del Mundial de Qatar. Solo podían quedar dos, se la juegan Francia y Argentina con dos estrellas que han destacado por encima del resto, Mbappé y Messi. La pregunta es, ¿será por fin el Mundial de Messi? La respuesta va a comenzar a resolverse a partir de las 4 de la tarde en un partido que, para no perderse detalle, esta es tu casa. Y el tiempo de juego de la cadena COPE que comienza a partir de las 3. Enseguida analizamos lo que puede dar de sí el pleno de mañana en el Constitucional, en el que deciden si paralizan o no el plan del gobierno para alterar los nombramientos en este tribunal. Pero es interesante escuchar primero al presidente Sánchez, porque a partir de ahí se entiende mucho mejor el resto. Vamos a ponerlo en contexto. Un mitin en Valencia, donde los socialistas presentaban sus candidatos para las municipales, y en el que Sánchez soltó esto.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
Nosotros, es decir, el PSOE, alumbramos la Constitución cuando la derecha estaba a otra cosa. Esto que acabamos de escuchar de boca del presidente del gobierno no es un desliz, ni mucho menos. No es que se haya venido arriba en pleno fervor de un mitin. Forma parte de una estrategia perfectamente diseñada para reescribir la historia. Por eso decimos tantas veces que, viendo la deriva de algunos mensajes, del ruido permanente, ahora más que nunca, es imprescindible recordar lo obvio. No porque Sánchez y los suyos no lo sepan, lo saben perfectamente, sino porque cambian a su antojo la historia de forma sectaria. A saber, la Constitución española de 1978 tuvo 7 ponentes. Son los que se conocen como los padres de la Constitución, que se encargaron de su redacción. Y en el centro-derecha había 4. Por UCD estaba José Pedro Pérez Llorca, estaba Gabriel Cisneros y también Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que es el único de los 3 que vive todavía. Por Alianza Popular participó Manuel Fraga, es decir, 4 de 7. No contamos en esos 4 a Miquel Roca, en representación de los entonces todavía nacionalistas vascos y catalanes. Completaban el bloque Gregorio Peces Barba por el PSOE y Jordi Soletura por el Partido Comunista. Dicho esto, toca volver a escuchar al presidente Sánchez.
Nosotros alumbramos la Constitución hace más de 40 años cuando la derecha estaba en otra cosa.
¿Por qué no es un desliz involuntario? Porque no es la primera vez que intentan reescribir la historia de forma torticera y sectaria. Que el PSOE alumbró la Constitución mientras la derecha estaba otra cosa no es verdad. Atribuirse ese mérito en exclusiva es falsear la historia. Pero es que es un nuevo capítulo de manipulación que se viene repitiendo desde hace meses. A partir de ahí, ya digo, se entiende mucho mejor lo que van a hacer con el Constitucional. Ejecutar su control para que así no haya ningún poder del Estado que sirva de contrapeso. A la espera del pleno de mañana, en el que se decide si se para o no el plan del gobierno, la estrategia en las últimas horas ha pasado por deslegitimar al propio Constitucional. Así, si la decisión no es de su agrado, ya tienen el argumento preparado.
Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para este país. Y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado, que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional.
Esa es la consigna. Presentar al Constitucional sin legitimidad y sin plenas facultades. ¿Qué va a hacer mañana el Tribunal de Garantías? Bueno, ahora mismo es una pregunta sin respuesta. Son 11 magistrados, 6 dentro del denominado bloque conservador y 5 del progresista. Han ido filtrando informes, uno recordando que la maniobra del gobierno lamina el pluralismo político, que vulnera el derecho de los diputados y que supone un déficit democrático. En esa línea, los informes apoyan la suspensión cautelar de la tramitación parlamentaria. Y luego hay otros informes que van en la línea contraria, que apuesta por no conceder esa cautelar. Así que habrá que ver, habrá que esperar a mañana. En todo caso, el pleno del Senado es el jueves y el tiempo apremia. Lo que sí es seguro, esto quizás sea lo único seguro a esta hora, a las 8:05, es que en el seno del Tribunal de Garantías se va a vivir mañana una gran tensión y también una enorme división. Por cierto, hay una novedad, es un pronunciamiento nada usual. Es el que han hecho en forma de comunicado 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, del bloque conservador. Contestan al presidente del gobierno cuando dijo que la derecha política y judicial estaba intentando atropellar la democracia. Le responden que eso es irresponsable y carente de fundamento. Además, ven un claro intento de deslegitimar las instituciones. Bueno, hay un gran sprint final para sacar adelante esas nuevas leyes, las más polémicas sobre todo, las más controvertidas, y entre ellas está la ley trans. Su recorrido parlamentario, su tramitación lleva meses de retraso por las diferencias entre PSOE y Podemos. Una ley que va a permitir la llamada autodeterminación de género, que no es otra cosa que una persona pueda acudir al registro civil para cambiar su sexo, si es hombre a mujer y si es mujer a hombre. La norma vuelve al Pleno del Congreso esta próxima semana y tiene varias cuestiones que son claras. Entre los 12 y los 14 años, el cambio de sexo es legal, pero con aval judicial. Puede ser posible con ese aval. Entre los 14 y los 16, con consentimiento de los progenitores. Y a partir de los 16, sin condiciones. Y esto es lo más grave de esta ley. ¿Cómo puede defenderse que a los 15 años ese adolescente necesite de un permiso para ir a la excursión de fin de curso, que sus padres le tengan que firmar y en cambio no lo necesite para cambiarse de sexo? En el fondo de esta ley, lo que hay es la tesis de que el sexo biológico con el que nacemos es una imposición y que por eso puede cambiarse a discreción. Hay numerosos informes, hay numerosas críticas, las hemos venido contando a lo largo de estas semanas aquí, que han llegado desde el ámbito de los colegios de médicos, de los psicólogos y también de los psiquiatras. Pero quiero que te quedes de forma especial con un testimonio. Es el de Sandra Mercado. Ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE. Es una transexual arrepentida de haber pasado por quirófano. Nació hombre y por presiones de su entorno se operó para ser mujer. Ahora se arrepiente y critica el objetivo que persigue la norma que está a punto de aprobarse.
Psicólogos, psiquiatras, endocrinos, cirujanos, te hacen terapias afirmativas vistiéndote que es que realmente tus gustos, etcétera, es que realmente eres una mujer, ¿no? El sexismo rancio que sigue habiendo a día de hoy en nuestra sociedad. Y yo desde muy pequeño me decía, no, no puede ser esto, no te puede gustar esto porque esto supuestamente es para niñas.
Todos los informes, todas las voces como las de Sandra no han sido escuchadas. Por lo demás, la sanidad también es noticia. En la Comunidad de Madrid, el miércoles 21 se cumple un mes de la huelga convocada por los sindicatos en la atención primaria. Hay 5.000 médicos, casi 4.300 facultativos de familia y más de 7.000 pediatras que están llamados a la huelga, que empezó el 21 de noviembre y que a medida que avanzan los días ha visto cómo el seguimiento ha ido cayendo. Según los datos de la Consejería de Sanidad madrileña, los primeros días pararon el 30% de los médicos y esta última semana apenas han llegado al 10%. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones? Absolutamente rotas. Uno de los elementos que agrandó la grieta entre las dos partes fue la filtración de un audio en el que una de las huelguistas convocantes reconocía abiertamente que iban a mantener los paros hasta justo la víspera de las elecciones autonómicas.
Van a hacer lo que tuvieran que hacer para hacer una huelga indefinida, pero de un día a la semana, con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril, todos los miércoles o todos los jueves, porque los que estábamos allí hemos dicho que desde luego ni lunes ni viernes, que era lo que en principio planteaban.
Esa es la previsión. Huelga, por tanto, indefinida, con paros que ya no serían todos los días, sino solo un día a la semana. A poder elegir los miércoles, los lunes y los viernes descartadísimo, no les vienen bien a los sindicatos, porque están muy pegados al fin de semana y siempre está la tentación de pillarse puentes, aunque no sean días festivos. En todo caso, la intención es clara: tratar de influir lo máximo posible en la campaña electoral de las autonómicas del 28 de mayo. ¿Qué es lo que piden? Bueno, denuncian que sufren una situación crítica, que la atención primaria experimenta un déficit de profesionales, lo que les lleva a una sobrecarga con agendas infinitas. Reclaman un mínimo de tiempo por paciente. Y esto, que es una realidad y que es una demanda lógica, no se limita, no es exclusiva de los médicos de familia y de los pediatras de la Comunidad de Madrid. Esto, que se lo digan a los profesionales de atención primaria de Castilla-La Mancha, o a los de Extremadura, o a los de Andalucía, por citar varias comunidades con distinto color político. Pero las principales manifestaciones y protestas se ciñen a Madrid, lo que confirma que esta huelga indefinida, que esta semana va a cumplir ya un mes, es una huelga política. Hay más noticias en este domingo y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Kiev
vuelve a ser el objetivo de las tropas de Putin. Allí la mitad de su población sigue sin luz, aunque se ha podido restablecer el suministro en 6 millones de hogares ucranianos tras la ofensiva rusa con más de 80 misiles.
Caída
en el precio de la luz este domingo hasta los 110 euros. La hora más barata será de 4 a 5 de la tarde. Pese a esto, en lo que llevamos de mes, la factura se ha encarecido más de un 60% con respecto a noviembre.
Protestas.
23 personas ya han muerto en Perú en los disturbios que comenzaron hace justo una semana. La nueva presidenta, Dina Boluarte, se niega a dimitir, pero pide al Congreso que adelante las elecciones.
Luto.
Tercer día y último de los decretados en Quintanar del Rey, en Cuenca, por el asesinato de dos niñas de 9 y 11 años a manos de su madre, Guardia Civil. Las pequeñas ya han sido enterradas.
Dos hermanas.
La mujer de 31 años apuñalada en la localidad sevillana finalmente ha fallecido. Había denunciado a su expareja y, de confirmarse este caso y otro en Lérida, ya serían 43 las asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España.
Y adiós.
El mundo de la cultura se despide de la escritora de origen gallego, Nélida Piñón, que ha fallecido a los 85 años en Portugal. Premio Príncipe de Asturias en 2005 y la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras.
Y hoy es el gran día, la final del Mundial de Qatar. ¿Argentina o Francia? ¿Messi o Mbappé? José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Es evidente que la noticia del día es la final del Mundial, la final del Mundial de Qatar. A las 4 de la tarde, lo contará por supuesto el tiempo de juego, es una gran final, es Argentina-Francia. Por reduccionismo del periodismo, es Messi contra Mbappé, Leo Messi o Kylian Mbappé. Uno de los dos va a triunfar en esta noche, por supuesto acompañados de sus compañeros. La lucha es por la tercera estrella, los dos tienen dos, Argentina, y dos que tiene Francia. Es la sexta final de Argentina, es la cuarta para la selección francesa. Todas las miradas, como digo, están puestas en Leo Messi. Va a haber en el estadio Lusail más presencia argentina, más del doble de presencia argentina que de presencia francesa. Hay muchos argentinos que han viajado con la intención de encontrar una entrada. Se vive un gran espectáculo y lo vamos a disfrutar aquí en la cadena COPE. Apunten que Croacia ayer terminó tercera, le ganó 2-1 a Marruecos. Dice Luka Modric que aguanta en la selección al menos hasta junio. Allí se juega en junio la final de la Liga de Naciones. En esa competición está también la selección española de fútbol.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento y todo lo que conlleva.
El reencuentro con mis amigas, ya que soy de Extremadura. Y
lo que no puede faltar en mi Navidad es mi familia, por supuesto, y los deseos y las esperanzas y las ilusiones de que el año que viene todo va a salir bien.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Con la mirada puesta en ese pleno de mañana en el Tribunal Constitucional y en medio de todo el ruido político que se ha generado, vamos a buscar un poco de luz. Y por eso, en la mañana del fin de semana de COPE, quiero saludar a don Ramón Rodríguez Arribas, que precisamente fue vicepresidente del Tribunal de Garantías. Yo le agradezco mucho que esté en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, quiero que escuche en primer lugar al presidente del gobierno, que en las últimas horas se ha referido precisamente al pleno de mañana.
Los magistrados del Tribunal Constitucional toman decisiones muy importantes para este país. Y creo que es a todo punto razonable que esas decisiones que tomen las tomen con plena legitimidad y en plenas facultades de sus competencias y no con un mandato caducado, que es lo que tenemos hoy en el Tribunal Constitucional.
Y a partir de ahí le lanzo la primera pregunta. ¿El Tribunal Constitucional, con la actual composición, está legitimado para resolver un recurso, en este caso un recurso de amparo, presentado por el Partido Popular?
Naturalmente. Lo que ha dicho el presidente del gobierno, con todo respeto, es sencillamente una barbaridad jurídica. El Tribunal Constitucional no está en funciones porque él no tiene la culpa de que no renombren a los que tienen que renovarlo. Él está en plenitud de facultades, y no ahora. Estando yo en él, precisamente durante 3 años, me parece que fue 1 mes y 11 días, estuvo una situación parecida, faltando la renovación de 3 magistrados, por culpa de los mismos que hoy dicen que no tiene ninguna legitimidad. De forma que, no, la legitimidad tiene plena. Otra cosa es que la culpa la tengan otros, lo hayan hecho mal, y lo deseable es que eso no pase más. Eso sí. Pero mientras un tribunal está formado por los que tienen en él la función que se les encargó por otros, pues tiene plena legalidad, plena legitimidad, y no se puede hablar de que esté con ningún mandato caducado. Lo que está es vencido el plazo, que es otra cosa distinta.
¿Qué puede pasar en el pleno de mañana?
Pues puede pasar todo, porque lo que además pasa es que se está olvidando cuál es la función de un Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene 2 funciones esenciales. La primera la tiene en plenitud y además en exclusividad, que es la depuración de las leyes del ordenamiento jurídico. Solo el Tribunal Constitucional puede examinar si una ley es conforme o no con el con la Constitución, con el ordenamiento jurídico, y puede, en el caso de que entienda que no es así, expulsar esa norma del ordenamiento jurídico. Solo lo puede hacer él. Luego tiene una función que es la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, en último extremo, porque esa función la comparte con los demás tribunales ordinarios de España, que también tienen esa función. Y hay un tipo de recurso de amparo, de protección de derechos fundamentales, en la que ambas funciones se rozan. Son precisamente lo que se llama el recurso de amparo parlamentario. Cuando un parlamentario considera, uno o varios o un grupo, que se pueden estar violando sus derechos fundamentales, sobre todo y singularmente su derecho de participación política, recurre al Tribunal Constitucional para que le ampare. Y en ese recurso puede pasar que se esté a punto de cometer la consumación de la perturbación del derecho fundamental denunciado, y en ese momento pues puede pedir lo que se llama una medida cautelar.
Ahora mismo lo que se plantea, porque muchas veces cuando se está ahora mismo argumentando, ¿no?, es que ya se ha tramitado en el Congreso, ya ha sido aprobado en el Congreso, se está mirando la decisión que tome el jueves el Senado, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Es que todo depende de qué se entienda por lo que es la función del tribunal. El tribunal tiene una función de amparo constitucional que en este momento lo que se está discutiendo es si es preciso hacerla de manera preventiva o no. Al final, cuando se pide una medida cautelarísima, el tribunal tiene que pronunciarse necesariamente sobre si la concede o no. Y esa concesión, ya sé que es una cosa delicada, es una cosa complicada, es una cosa de mucha trascendencia, y puede no acordarlo. Si lo acuerda, luego se abre el periodo de reflexión correspondiente a lo que es la pieza de suspensión. Ahí se escucha a todo el mundo, luego se dice si se ratifica o no esa medida cautelarísima.
En todo caso, bien, va a ejercer este momento, de árbitro en este caso, el Constitucional.
Es que es el árbitro. O sea, no es que ejerza de árbitro, es que es el árbitro. Vamos a ver, precisamente frente a una legislación que pueda perturbar la Constitución, el único que puede arreglarlo es el tribunal. No hay otro órgano. Es decir, la función principal de un tribunal constitucional como el español es remediar, evitar o corregir los excesos o los abusos de la mayoría parlamentaria. Porque es el único que lo puede hacer. Otra cosa es que lo haga en un momento oportuno o no, o que lo haga bien o se equivoque. Esa es otra cosa. Pero negarle la función de poder ejercerla, eso sí. Es desconocer la función misma del tribunal.
Le voy a hacer una última cuestión. Un jurista de reconocido prestigio, con una larguísima trayectoria, como es su caso, ¿qué le pasa por la cabeza con todo lo que ha escuchado esta semana, con todos esos titulares de trazo grueso, calificaciones como atropello a la democracia por parte del gobierno, acusando al Tribunal Constitucional eso de atropello a la democracia por poder paralizar esta tramitación? ¿Qué le pasa por la cabeza a don Ramón Rodríguez Arribas?
Pues primero me da mucha pena y me preocupa profundamente. Porque además me parece que esos argumentos no son más que tremendismo. Y el tremendismo siempre tiene un origen no santo. O es la ignorancia o es la mala fe. Una cosa es que se diga el tribunal no debe o no debería, porque esa es una opinión, hacer esto porque puede perturbar no sé qué tal. Y otra cosa es negarle la función. Y en este momento se está negando, y además, lo que es peor, se ha provocado una división dentro del propio tribunal muy triste. Porque una cosa es que estén divididos en la opinión y otra cosa es que estén divididos en la gestión. Y últimamente hemos sabido que ha habido un grupo de magistrados que han amenazado al presidente con o suspendes esto o nos vamos si no tienes quórum. Eso es muy triste.
Bueno, pues ha quedado claro.
Eso, debió salir a la luz semejante barbaridad y debió hacerse.
Pues ha quedado claro que el Tribunal Constitucional es el auténtico árbitro. Vamos a estar pendientes del pleno de mañana y cualquiera, lo que es seguro es que cualquiera que ose a esta hora, a las 8:22, a aventurar cualquier decisión que vaya a tomar mañana el Constitucional, pues se arriesga claramente a equivocarse. Don Ramón Rodríguez Arribas, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, le agradezco mucho que haya estado en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo, gracias.
Las gracias a ustedes. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Ha dado pistas importantes, ha dado claves que desmontan muchos de los argumentos que hemos escuchado fundamentalmente por parte del gobierno en las últimas horas. Vamos con el repaso a la prensa. Iván Alonso.
Esa prensa, Antonio, ¿no?
Empezamos por el Constitucional, sí, por lo que venimos hablando sobre la reforma del Código Penal del gobierno.
Claro, porque miran las portadas a ese pleno de mañana, decide ese Constitucional si desbarata o no el plan judicial de Sánchez, lo cuenta a veces en su segunda portada, bajo máxima presión y todo ante, como asegura la razón, falta de precedentes que deja este órgano, dice este periódico, al borde del abismo. Hay otros enfoques, por ejemplo el del diario El País, en el que acusa al magistrado Enrique Arnaldo de tratar de frenar el viernes la reforma forzando que la deliberación de la cautelar fuera antes del debate. Pero es un clima este que no parece disgustarle a un Pedro Sánchez que aparece en las portadas muy sonriente hoy, Antonio. No parecen molestarle las críticas que sigue despertando esa reforma legal del Código Penal, ni las que hacen sus diputados críticos, porque según El Mundo, Pachi López tuvo que aplacar con una reunión con el grupo parlamentario El Ambiente. Toca aguantarnos, dicen estos críticos, que no levantan la voz en público,
pero que sí lo hacen, por ejemplo, históricos socialistas. Hoy lo hace Nicolás Redondo Terreros en El Mundo, y lo hace con una metáfora. Dice el colaborador de esta casa de Herrera en COPE que no sabe si alguien compraría a los del PSOE ahora mismo un coche usado. Son las voces disidentes en este partido que, según Ignacio Camacho, en su columna de ABC, dice, ha asumido todos los elementos que caracterizan a los partidos populistas, lenguaje, ideario y praxis política.
Y luego nos descubren siempre una cosa nueva. Lo último es que el PSOE alumbró a la Constitución mientras la derecha miraba otra cosa, que va a ser lo próximo. Decirnos que fueron los inventores de la rueda, del teléfono, del telégrafo. Bueno, lo que destaca hoy en la prensa, Iván, es la entrevista en el periódico ABC con el Papa Francisco.
Sí, tres páginas de entrevista en las que el Papa deja como exclusiva, sobre todo, esa confirmación de que ha firmado su renuncia en caso de impedimento físico. Es la primera vez que el sumo pontífice lo dice abiertamente tras sus problemas de rodilla, de los que también habla y asegura en esta entrevista que está bastante mejor. Otro de los titulares potentes que deja el Papa es contra los casos de abusos sexuales en la Iglesia. Dice su santidad que no hay negociación posible. Aquellos que las han padecido son personas destruidas por quien tenía que haberlas ayudado a madurar y a crecer. Incide Francisco además en que es un tema muy doloroso y muy duro para él. El Papa, por cierto, que ayer cumplía años, 86, que en 2023 va a recorrer su décimo año de pontificado, y que hablaba también en esta entrevista sobre España, sobre nuestro país. Por ejemplo, ¿habrá posible visita? No la descarta, pero tampoco parece posible, porque, como él mismo asegura, su opción es siempre visitar, en sus palabras, países chicos de Europa. Y también sobre la situación de Cataluña, también habla sobre el papel de la Iglesia allí. Asegura Francisco que esta no puede hacer propaganda por un lado o por otro, sino acompañar al pueblo para que encuentre una solución.
Gracias, Iván. Tenemos un domingo apasionante por delante. Ya sabes, tiempo de juego empieza a las 3 con esa finalísima entre Francia y Argentina. Antes tenemos mucha radio. Iglesia Noticia ahora, y a partir de las 10 del fin de semana con Cristina. Feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía.
Like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web, o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
¿Ya se encontró el carro?
Todo es posible en Granada. ¿Y dónde estará mi niño?
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
Esta tarde, viva el cine español en 13.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.